Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sainz, ¿nos vas a contar si juega Vinicius o qué?
Eso te lo cuento en unos minutitos. Antes, Ángel, seguimos contando detalles de ese escándalo que publica hoy Football Leaks, que tiene que ver con la UEFA, con el Manchester City y con el Paris Saint-Germain y un supuesto dopaje financiero. Datos de esta historia, Santi Duque, cuéntanos.
Lo publican, Carlos, el diario alemán Der Spiegel y el francés Mediapart, miembros de la EIC, la Red de Investigaciones a nivel europeo. El Paris Saint-Germain y el Manchester City habrían recibido inversiones millonarias de Qatar y Emiratos Árabes Unidos que fueron cubiertas por la UEFA. En los informes se desprende que recibieron 2.700 y 1.800 millones respectivamente de manera fraudulenta para incrementar sus presupuestos y poder pagar mejores jugadores. Para esto se valieron de contratos ficticios de patrocinio de instituciones estatales como la Oficina de Turismo de Qatar. La estrategia, prohibida por las normas de juego limpio que dicta la UEFA y que impiden a los equipos que participan en competiciones europeas gastar más dinero del que ingresan con sus actividades, fue cubierta por los dos principales dirigentes de la entidad en ese momento, Michel Platini y Gianni Infantino. Estas nuevas revelaciones, según anuncian desde Der Spiegel y Mediapart, tendrán continuidad en las próximas semanas, en las que habrá más detalles.
De momento la UEFA no ha abierto la boca, tampoco lo ha hecho el Manchester City, pero tenemos comunicado, Javier Pascual, de última hora del Paris Saint-Germain.
Sí, el club francés ha desmentido esta información en un comunicado y en el que asegura haber actuado siempre dentro del respeto absoluto a las leyes de reglamentación dictadas por las instituciones deportivas.
Graves acusaciones por lado de Football Leagues contra el PSG, el Manchester City y sobre todo la UEFA, dice Football Leagues, que lo sabían y que nunca hicieron nada para evitar ese dopaje financiero y sobre todo evitaron sanciones para los franceses y para los ingleses. Ahora sí, ya nos centramos en lo que va a ser el Super Sábado, un Super Sábado que viene marcado por el debut de Santi Solari al frente del banquillo del Real Madrid en Liga.
Uno siente cosas especiales adentro cuando va al Bernabéu como hincha, como jugador, por supuesto, es indescriptible. Y bueno, como entrenador lo sentiré mañana, pero no creo que esté muy alejada de las emociones que me produce cuando entro como hincha. Y dicho sea de paso, apelamos, o sea, el grupo tiene muchas ganas de que el madridismo y el hincha y el aficionado, quien venga al Bernabéu, nos apoye y nos ayude en este momento y nos encienda también. Nosotros intentaremos encenderlos a ellos y que ellos nos ayuden a encendernos a nosotros.
Segundo partido oficial, primero Liga y sobre todo primero en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo está el argentino Melchor Ruiz?
Bueno, Santi Solari está tranquilo con esa responsabilidad que le da ser técnico del Real Madrid en esta situación delicada del conjunto y en un momento tan crucial para el equipo, pero a la vez trabajador e ilusionado para poder cambiar la situación con la gran plantilla que dice tener. Eso sí, se considera hombre de club y por supuesto todo lo que tenga que ver con su futuro a nivel individual queda en un segundo plano.
Yo no me lo planteo, yo lo único que miro es el partido siguiente, que es lo único que puedo hacer y que es lo único que debo hacer. Así que yo me enfoco, y el equipo también, porque al final de esto se trata el fútbol, ¿no? Del próximo partido, aunque parezca un cliché, y es la realidad. Y me parece bien que así sea.
Cogemos el puente aéreo desde Barcelona. Bayori, ¿cómo se ve en Can Barça este estreno de Solari al frente del Real Madrid?
Pues le han preguntado esta mañana a Valverde por la famosa frase que pronunció Solari, a Melilla con dos cojones, y la lectura que ha hecho Valverde de esa frase es un poco la que ha hecho todo el mundo. Mensaje directo para motivar a sus jugadores, y Valverde lo ve bien si Solari consideró que era lo adecuado.
Mira, cada entrenador puede manifestarse como cree conveniente, como cree oportuno para motivar a su equipo, para lo que sea. Entonces yo no voy a valorar lo que haga otro entrenador, ni el del Madrid, ni el del Rayo Vallecano, ni el del Español. Yo estoy aquí y si algún día tengo que decir algo en un tono y otro día en otro, pues lo hago. Supongo que lo creo oportuno y me parece bien. Pero no voy a entrar en el significado que lo sabes de sobra.
También de Solari han hablado en la casa de enfrente, es decir, en el Atlético de Madrid. ¿Qué ha dicho hoy el Cholo Simeone, Andrea?
Es compatriota y la pregunta no podía faltar. Se le preguntó por Solari al Cholo y, aunque escueto, solo ha tenido buenas palabras para él. Un bonito recuerdo y bonitos deseos para el nuevo técnico del Real Madrid.
Tuvimos una relación muy buena en San Lorenzo en el final de su carrera. Tengo un gran recuerdo por él y un gran afecto. Y nada, obviamente como persona dedicarle lo mejor.
Y tercera reacción del día, la del rival de mañana, el Real Valladolid. ¿Cómo ve toda esta movida, Sergio, el técnico puzolano Amón?
Pues la encaja de una forma inadecuada porque él había preparado otro tipo de partido. Ahora dice que todo se habrá alterado y que Solari, fiel a un esquema, al que por cierto ya vio en su día dirigiendo el filial en los anexos ante el Valladolid B, tiene las ideas muy claras.
Sargento Arabo, los que juegan, bueno, espabilan, los que no están jugando quieren participar, siempre el míster hace dos, tres cambios. Yo creo que llegamos en el momento más complicado
del Madrid más difícil que nos podemos encontrar, ¿no? Hasta ahora ha sido un Madrid como lo que no encontraba su sitio, que parecía que uno que quizás era algo más débil de lo habitual, ¿no? A todo un equipo como el Madrid, pero esta semana quizás esa gita del árbol nos puede ir en contra, ¿no?
Es la gran pregunta de los próximos días. ¿Le confiarías el Real Madrid a Solari hasta final de temporada? Pregunta en @deportescope. Joan Bayori, Barcelona, ¿tú qué piensas?
Yo sí, yo mantendría a Solari básicamente por dos motivos. El primero es que ahora el entrenador que tú quieres difícilmente te va a venir a media temporada y después... yo creo que el gran problema del Madrid para mí no está en el banquillo, está en la falta de gol, y aunque traigas ahora a un técnico top, el problema ese no se va a arreglar y lo podrías quemar. Yo tiraría con Solari hasta verano y ahí ya te traes al entrenador que tú elijas y planificas con él los fichajes.
Eric Frade, de momento no a Solari.
Bueno, llegados a este punto ahora mismo, el Madrid no se puede andar moviendo en el corto plazo, ni mucho menos. Lo que tiene que hacer el Madrid es seguir escudriñando el mercado de entrenadores, que ya sabemos todos que está muy escaso, y seguir esperando los acontecimientos del Real Madrid con Solari al frente. Porque es que no podemos decir ya que Solari es el técnico del Real Madrid por haberle ganado 0-4 al Melilla, que se lo tiene que hacer el Madrid entrenado por mí, que sería seguramente de las peores cosas que le podrían pasar al Real Madrid. Creo que de momento no hay que quitarle el cartel de provisional, pero también te digo que creo que Solari tiene cosas para poder acabar siendo el entrenador del Real Madrid, pero se lo tiene que creer él. Tiene que estar preparado él, que no lo dudo que esté, pero sobre todo los jugadores tienen que estar preparados para que Solari sea su entrenador.
@deportescope, Javi Pascual, ¿le confiarías al Real Madrid a Solari hasta final de temporada?
Pues el 72% de los copenautas, Charlie, que han pasado por nuestra cuenta de Twitter, confiarían en Solari hasta final de temporada, mientras que el 28% restante no está a favor de la continuidad del argentino al frente del equipo blanco.
Y claro, mucho interés en ver ese primer 11 del Real Madrid de Solari, con o sin Vinicius.
Vinicius es uno más de la plantilla y yo considero que todos los jugadores de cualquier plantilla tienen que estar para ser titulares, salvo los que están lesionados. Son todos buenos, pero para mí lo de Vinicius es sencillo, es tiempo y juego, ¿no? Para tener esa experiencia, por supuesto que tiene que jugar, pero eso es un proceso muy normal, sobre todo en un chico de 18 años que está recién llegado, que por supuesto todos vemos el talento que tiene, eso es evidente.
Melchor, primera lista de convocados de Solari al frente del banquillo del Real Madrid.
Sí, prácticamente se lleva todo lo disponible, en concreto 19 son los convocados, recordemos hay 6 bajas, 5 por lesión, Carvajal, Marcelo, Varane, Vallejo y Mariano, al que se suma el descarte de Marcos Llorente. 5 novedades, Kroos, Modric, Isco y Bale, que descansaron ante el Melilla, más Javi Sánchez, el central canterano del Castilla.
Y esto decía Solari acerca de si hay o no indiscutibles en ese 11 y en esa convocatoria del Real Madrid.
El equipo B de esta institución es el Real Madrid Castilla y el equipo A es el Real Madrid. Indiscutibles, nunca hay jugadores indiscutibles en ningún equipo, porque mañana puede estar lesionado. Porque...
Elías Israel, director de Sport You, lo de que no hay indiscutibles, ¿es una frase hecha o crees que es un aviso a navegantes?
Personalmente me suena a frase hecha, pero creo que en este y en cualquier caso son más importantes los hechos que las palabras. Y muy pronto vamos a ver la primera alineación de Solari y si valen más los méritos contraídos en el último partido contra el Melilla o la jerarquía dentro del vestuario o en el histórico del Real Madrid.
¿Qué 11 puede sacar mañana el argentino, Melchor?
Bueno, volvería Courtois a la portería, estaría Odriozola en el lateral derecho, Reguilón en el izquierdo, Sergio Ramos y Nacho como pareja de centrales, línea medular para Casemiro, Modric, Kroos e Isco, y arriba Bale y Benzema.
Y también, Amón, por supuesto, buscamos las novedades, la última hora del equipo de Sergio.
La convocatoria, podríamos decir, de gala de smoking. El Valladolid se ha desplazado a Madrid en la tarde de hoy con las ausencias de los hombres que no cuentan habitualmente para Sergio, como son Guitián, Moy, Cotán y Luismi, y las de los lesionados Keco e Ibi. Un Real Valladolid que solo mantiene una duda, si jugar con el doble lateral por la derecha o introducir al italiano Daniele Verde. 1.200 aficionados se han citado mañana en Sol a las 12 del mediodía para acudir juntos al Chamartín.
¿Qué dato destacamos de este Real Madrid-Valladolid, Pedro Martín?
Pues el Valladolid ha logrado 13 puntos en las 5 últimas jornadas, mientras que el Madrid solo lograba un punto en los 5 últimos partidos de Liga. Por eso se ha ganado el derecho de visitar el Bernabéu yendo por delante del Madrid en la clasificación, algo que no sucedía desde 1956. El Valladolid, que no ha perdido fuera en esta Liga, pondrá a prueba al nuevo Madrid de Solari, 45º entrenador del equipo blanco en la historia liguera.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tenemos liga, mañana juega el Barça, lo hace frente al Rayo Vallecano y lo hace un día más sin Leo Messi, aunque Carles Batlló parece que va a ser casi casi la última jornada sin el argentino.
Sí, eso es lo que ahora mismo se pregunta todo el mundo. ¿Cuándo va a volver el argentino que tanto ayer como hoy ha completado la sesión de entrenamiento con el resto de compañeros? Eso sí, esta mañana en sala de prensa Valverde ha dicho que el argentino sigue el proceso de recuperación y marca los tiempos esperados, que en principio tenían que ser 3 semanas, pero nadie se le escapa que el argentino tiene ganas de volver. Se ha referido así el técnico del Barça.
Él tiene el problema que tiene él es en el brazo. Lo normal es que se fuera incorporando rápido a los entrenamientos, un poco pues para mantener la forma, para estar en contacto con sus compañeros, tener un poco de cuidado. Y bueno, vamos a esperar, pero bueno, son solo 2 semanas desde el problema que tuvo. Es pronto. Vamos a esperar todavía.
Messi que va a estar muchos años en el Barça, pero ojo Gil a lo que publican hoy los compañeros del Mundo de lo que pudo pasar en el otoño pasado con el Barça, el Manchester City y Leo Messi.
Firman en el Mundo del siglo XXI Esteban Urrezieta y Orfeo Suárez. El desarrollo de los acontecimientos políticos en Cataluña hacía valorar entonces a Leo Messi la posibilidad, ahora hace un año casi, de dejar el Barça en caso de independencia catalana. El City, por mediación de Ferran Soriano, contactó con Jorge Messi para hacerle llegar una oferta Blue Sky. El Manchester pagaba la cláusula de Leo, entonces 250 millones. Pagaba al jugador otros 250 en 5 años y abonaba al padre una prima de 50 millones más. Con impuestos la operación subía a los 755 millones de euros. La situación acabó con Messi firmando su renovación en diciembre por el Barça con un sueldo de 35 millones al año, rescisión de 700 y cláusula antiindependencia si el Barça quedaba fuera de alguna de las 4 grandes ligas europeas.
¿Y qué ha dicho hoy desde Manchester Guardiola, Dani Gil?
Pues Guardiola ha salido al paso de las informaciones que han salido publicadas esta mañana y ha sido muy contundente al respecto. Es un tema que le cansa porque se lo han preguntado en varias ocasiones y la respuesta no ha cambiado. Dice el entrenador catalán que en ningún momento se ha puesto en contacto con Leo Messi para intentar convencerle de que dejara el Barça, que no se lo ha pedido a nadie, y aunque el presidente del Manchester City admitiera hace unos días en una entrevista que intentó ficharlo, dice Guardiola que él nunca ha dado ese primer paso.
Cuando dejé el Barcelona y me fui primero al Bayern de Múnich y luego al Manchester City, nunca le dije a Leo Messi que se viniera al Bayern o al City. Conmigo como entrenador, nunca le dije a ninguno de esos clubes, yo quiero a este jugador, nunca. Porque sé lo importante que es para él el Barcelona. Yo jamás hablé con ninguno, ni Bayern ni City, para traerle. Nunca di el primer paso para decir, yo quiero a este jugador, nunca. Nunca lo hice, lo he dicho miles de veces.
En Barcelona la noticia es Messi, en el Atlético de Madrid lo es el Cholo Simeone hablando de la igualdad en la Liga.
El fútbol tiene distintas maneras de poder jugar y no hay una absoluta que te haga ganar, y creo que eso abrió un poco las posibilidades para todos los equipos. En la Liga Española sobre todo lo vemos en varios equipos que ya no juegan.
Y es que sobre eso, sobre el estilo, Andrea Peláez ha versado hoy la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Tras esa cuestión de la Liga que acabamos de escuchar, se le ha preguntado al Cholo por la necesidad de defender a capa y espada el estilo del Atlético de Madrid tan criticado por la supuesta ausencia de buen fútbol. En ese aspecto el técnico argentino lo tiene muy claro. El fútbol es maravilloso por los múltiples estilos que contiene y todos son válidos mientras se consiga lo que él llama la verdad.
No, yo no defiendo ningún estilo en concreto. Yo simplemente comento lo que veo. Ustedes son los que posicionan a un equipo o a un entrenador en determinado lugar. Yo entiendo de que el fútbol es maravilloso porque hay distintas maneras de jugar y nadie tiene la verdad. La verdad sigue siendo el ganar.
Juan Gato, la verdad sigue siendo ganar. Solo vale ganar.
Es la única verdad absoluta. Aquí se juega para ganar, a cualquier deporte, evidentemente. Y se puede hacer por la vía de Marí, por la vía de Barcelona, por la vía de Guardiola, por la vía del Cholo. Todas son perfectamente legítimas y al final lo que queda es ganar. Si tú juegas bonito y no ganas, te quedas con un sabor agridulce. Yo prefiero ganar, aunque no se juegue tan bonito. Pero como te conozco y lo que está en el fondo, lo que subyace es que queréis que el Cholo también juegue bonito, bueno, pues habrá que exigirle un poquito más al Cholo, pero siempre con la condición sine qua non de ganar.
Y eso, Pedro Zamora, le está faltando al Valencia, que no termina de arrancar, sobre todo en Mestalla.
No, efectivamente, no gana. Marcelino, eso sí, viene de ser reforzado esta semana por el director general y a pesar de los malos resultados se ve fuerte. El Valencia solo ha ganado 2 partidos esta temporada y todavía, como dices, no lo ha hecho en Mestalla. Pero el asturiano confía en los suyos y se ve más cerca que nunca de la victoria.
vamos a hacer todo para ganar, sabemos que vamos a necesitar paciencia, sabemos que podemos encontrarnos con una situación en que la grada se puede impacientar. Le pediríamos desde aquí que creyesen en el equipo, que creyesen en estos futbolistas, porque tenemos que seguir creyendo en estos jugadores. A estos jugadores no se les ha olvidado jugar, estamos muy cerca de ganar.
Y en el punto de mira Marcelino, Fermín Rodríguez, ¿crees que le queda mucho crédito al míster, al técnico del Valencia?
A ver, yo creo que aún tiene crédito y mucho, porque es un gran entrenador y además hizo una campaña tremenda la temporada pasada, pero es cierto que Mestalla está teniendo más paciencia de lo que acostumbra y que el Valencia tiene que ganar ya para tener un chute de confianza y recortar la distancia que hay entre las expectativas generadas este verano y el rendimiento y lo conseguido. Así que hacer un buen partido, a ganar y a estar todos más lúcidos, jugadores y también entrenador, que se necesita.
Hemos hablado de los cuatro equipos de Champions y ahora hablamos del Sevilla, que mañana se puede poner primero, o este fin de semana mejor dicho, se puede poner primero si los resultados le van bien. Por cierto, el Sevilla, Víctor Fernández, que no hizo un buen partido en Copa, se puso en tela de juicio la unidad B y hoy ha alzado la voz Machín y ha vuelto a pedir refuerzos.
Sí, ha vuelto a pedir refuerzos. Lleva varias semanas el entrenador del Sevilla deslizando con mucha habilidad que hace falta ir al mercado de invierno para retocar algunos puestos que no se retocaron en verano. Ayer, la verdad es que los suplentes quedaron retratados con el empate a cero del equipo frente al Villanovense. Y hoy, con mucha habilidad y con mucha calma, ha deslizado otra vez de nuevo Pablo Machín que el equipo debe ir al mercado de invierno.
La Secretaría Técnica lo bueno que tiene es que, como es su trabajo, pues siempre está continuamente peinando el mercado, ya sea para el mercado de diciembre o ya sea para el verano. Lo que está claro es que refuerzos tienen que venir, están pendientes del verano, ¿no? Ya dijimos que no queríamos traer por traer, sino que íbamos a esperar a ver qué rendimiento daba la gente que teníamos, que confiábamos plenamente en ellos y luego pues tendríamos más tiempo para buscar concretamente lo que pensamos que se merece el Sevilla y en eso estamos.
José Manuel Olivar, ¿realmente le hacen falta refuerzos a este equipo de Machín?
Me parece sensacional, Charlie, que el entrenador del Sevilla exija públicamente. En primer lugar, porque este es un equipo cuya planificación este verano se quedó sin rematar. Le falta algún central de jerarquía y te diría que algún jugador más de ataque. En segundo lugar, porque este discurso habla de la ambición de Pablo Machín. Y en tercer lugar, porque apretando públicamente provoca que nadie de la dirección deportiva del club se relaje lo más mínimo, pensando que ese tercer puesto que tiene actualmente en Liga es fruto de que hay una gran plantilla. Y si no, que revisen el partido de ayer en Copa, en el que los suplentes devolvieron directamente la camiseta.
Vamos ya con la última hora de los partidos de mañana. Ya hemos repasado la del Real Madrid y ese estreno de Santiago Hernán Solari. El líder, el Barça, juega a las 9 menos cuarto frente al Rayo Vallecano. Esto lo pita Hernández. Última hora del Barça, Batllori.
Valverde ha dado esta mañana la lista de convocados. La principal novedad es que entra Alaña y se caen Malcom y Sergi Roberto. Son baja por lesión Messi, Umtiti, Vermaelen y Samper. En cuanto al once podría entrar Dembélé por Rafinha. Valverde no quiere que se repita mañana lo que pasó en Leganés.
Sí, es una referencia. No tengas ninguna duda de que es una referencia. El hecho de haber perdido ese partido. Y también, en cierta medida, esos partidos sirven para aprender. Entonces, mañana no queremos cometer el mismo error, pero también tenemos que tener en cuenta que el contrario juega, tiene argumentos y hay que vencerle, porque no es solo una cuestión de que solo juegues tú, sino que juega el rival y no tiene buenas intenciones con respecto a nosotros.
¿Qué contamos del equipo de Michel Lolo Martínez?
Hasta mañana, día del partido, no habrá lista de convocados, lista en la que no estarán ni el Ustondo, ni Medrán, ni Tito, que siguen lesionados. Para Michel, el del Barcelona es un partido que a todos les gusta jugar y eso debe ser una de las cosas para estar motivado.
Cada partido que juego con la camiseta del Rayo tiene que ser una motivación especial, pero este tipo de partidos todos sabemos que vamos a estar en boca de mucha gente, que todo el mundo va a ver el partido, entonces es un aliciente más. Ya te he dicho, no tenemos nada que perder y muchísimo que ganar, y la realidad es que todo el mundo espera que el Barcelona gane el partido. Entonces, bueno, a este partido le veo todo cosas positivas y muy pocas negativas.
Dato de este Rayo Barça, Pedro.
Bueno, penúltimo contra primero, el segundo peor Rayo de primera en la décima jornada, sigue sin ganar en casa en esta liga. El Barça ha ganado los 11 últimos partidos contra el Rayo, con un acumulado de 55 en goles, y en la última victoria del Rayo ante el Barça, 1-0 en Vallecas en 2002, Michel era jugador del equipo franjirrojo.
Tiempo de juego arranca mañana a la 1 menos 10 de la tarde, porque a la 1 juega el Atlético de Madrid contra el Leganés. Esto lo pita Melero López. ¿Y qué contamos de los rojiblancos, Andrea?
Hace unos minutos hemos conocido la lista rojiblanca, 18 convocados por el Cholo Simeone. Las bajas para Butar, que son las esperadas, son muy importantes. Coque, Godín y Diego Costa están fuera, no se ejercitaron esta mañana por segunda vez consecutiva esta semana y siguen recuperándose de sus molestias. Sí lo hicieron, de nuevo con normalidad, Lucas y Jiménez, ambos recuperados, han entrado en la lista del técnico argentino, en la que vuelven a estar Borja Garcés y Gelson Martins.
Santi, novedades de los pepineros.
El Leganés, que ha ganado, Carlos, sus dos últimos partidos en Butarque y que suma dos empates en su feudo ante el Atleti. Desde el ascenso tiene las bajas de Roland, Ezequiel, Bustín, Zarnaiz y Simanowski. Recupera a Michael Santos. Pellegrino no descarta jugar con tres centrales y habla así del choque de mañana.
Obviamente para nosotros es un partido muy difícil, un partido complejo. Creo que el equipo está creciendo, que en casa tenemos una buena línea que queremos continuar. Ahora enfrente vamos.
Dato del derbi, Pedro Martín.
El Atlético lleva 7 partidos de liga sin perder, 5 victorias y 2 empates, pero sigue siendo el peor Atlético de Simeone en la décima jornada, 19 puntos. Los dos primeros partidos de primera entre Leganés y Atlético en Butarque acabaron sin goles. Y ojo, que ningún jugador del Atlético ha marcado más de 2 goles en las 10 primeras jornadas por primera vez desde 1981.
Y a las 6:30 Valencia-Girona, lo pita Alberola Rojas. ¿Qué contamos de los de Mestalla, Pedro?
Bueno, Marcelino tiene las bajas por lesión de Parejo, Piccini, Cherisev y ha dejado fuera de la lista a Diakabi. Salvo sorpresas, Guedes y Santi Mina vuelven al 11 y Carlos Soler hará de Parejo.
Y hablamos del Girona, Valdellou, contamos.
Es que sigue sin perder esta temporada fuera de casa, tanto en Liga como en Copa, el equipo de Eusebio, que eso sí, viaja a Mestalla en cuadro. Son 7 las bajas que tiene el técnico del Girona. Una por sanción, Lozano, y 6 por lesión. Estuani, que no ha llegado a tiempo, Juanpe Portu, Mojica, que fue operado el martes, y Adai, que ha sido operado esta misma tarde. Del cóndilo femoral de externo de la rodilla derecha estará entre 4 y 5 meses de baja. Se lleva 4 jugadores del filial Eusebio Sacristán.
Vamos con el resto de fútbol. Buenas noticias llegan desde San Sebastián. Marco Antonio Sande, porque San Galia tiene el alta.
Sí, alta hospitalaria. Puede llevar una vida tranquila, pero sin esfuerzos. Y no hay fecha de vuelta definitiva. Se encuentra bien, sin síntomas de afección neurológica, pero faltan por conocerse resultados de pruebas complementarias. Así que calma, cautela, porque el miércoles, recordemos, por la mañana sufrió un ictus isquémico de carácter leve.
¿Cómo está Lobotka en Vigo, Antonio Estevez?
Pues mucho mejor, por lo menos se han disipado los temores de que podía tener afectado el peroné de su pierna izquierda después de la lesión que sufrió en el partido de ayer. Todo ha quedado en un fuerte esguince de tobillo izquierdo, y por consiguiente no jugará el domingo ante el Real Betis en el Benito Villamarín, pero no tendrá que pasar por el quirófano ni su convalecencia será larga.
Y hoy hemos conocido, Juan Arias, lesión de un central del Real Club Deportivo Español.
Naldo, el central, sufre una rotura en el isquiotibial de la pierna izquierda y a la espera de más pruebas complementarias es seguro que se pierde como mínimo el partido de lunes contra el Athletic Club en Cornellà.
Y repasamos el resto del fin de semana. Primera parada, Edu Badía en la segunda división.
Desde las 9 el Albacete mide la reacción del Nastic. Mañana debuta en Liga Alberto Monteagudo en el banquillo del Lugo. Además, duelo de aspirantes al ascenso, Las Palmas recibe al Depor. Derbi inédito entre Alcorcón y Rayo Majadahonda por abajo, ansias de victoria en el Córdoba-Extremadura.
También repaso, como todos los viernes, Avilés al fútbol internacional.
Sí, que tenemos fútbol ya en directo en Francia. Duelo entre los dos primeros, el PSG se enfrenta al Lille, que está siendo la sensación este año, 0-0 en el marcador. Y en Italia, donde el Nápoles le va ganando 1-0 al Empoli, gol de Insigne. En Italia, por cierto, este fin de semana, el Inter se mide al Genoa antes de enfrentarse el martes al FC Barcelona. En Alemania, el Wolfsburgo se enfrenta contra el Dortmund, rival del Atleti, el martes. Y en Inglaterra, el partidazo Arsenal-Liverpool.
Y cerramos, Andrea, con el repaso a la Liga Iberdrola.
Jornada 8 en la Liga Iberdrola, que arranca mañana, pero tenemos Super Domingo. Ese día juegan los tres primeros. El líder, el Atlético de Madrid, cerrará la jornada a las 6:15, recibiendo al tercero, al Levante, y antes a la 1, el Barça, segundo, visitará al Valencia. Ambos encuentros en gol.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Pacharanzoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador. Se pide un Pacharanzoco. Se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo. Pacharanzoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos, Zoco!
Enhorabuena. El Tribunal Supremo nos da la razón. Además de todos los gastos de hipoteca, puedes reclamar el impuesto de actos jurídicos documentados. De una hipoteca de 150.000, puedes recuperar hasta 3.000 euros. Pide cita en el 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Si te suena antiguo, ruta del bacalao, chunda chunda, a tope, salir de marcha, gambitero o pincha discos, lo mismo es porque la música electrónica ya tiene 37 años. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Baloncesto, Euroliga, gran victoria Pilar Casado del campeón de Europa.
El Real Madrid ha ganado en Kaunas al Zalgiris 79-90 con un parcial 11-28 en el último cuarto. Es la quinta victoria consecutiva en Euroliga del Real Madrid, que mantiene así su condición de invicto en la competición. Los mejores, Gustavo Ayón, 13 puntos, 10 rebotes, Rudy Fernández, 15 puntos, 7 asistencias, 2 rebotes.
¿Cómo le ha ido al Gran Canaria frente al Khimki, Juanfran Cruz?
Pues muy mal, por 15 puntos perdió el equipo español en Rusia. Solo tiene una victoria el Gran Canaria de momento en la Euroliga. Khimki 87, Gran Canaria 72.
También noticias del básquet americano, Avilés.
Sí, ganaron los Thunders de Abrines contra los Hornets de Billy Hernán Gómez. Abrines consiguió 25 puntos, su récord personal. Ganaron también los Nuggets de Juancho a los Cavs y siguen con su buena racha. Perdieron los Pelicans de Mirotic y atención porque en el duelo del este entre los Celtics y los ganaron los de Boston y rompieron así la racha de invictos de los Bucks.
Hablamos de motos, primera jornada del Gran Premio de Malasia, enviado especial de la cadena COPE, Borja González.
Primera jornada de entrenamientos en Malasia con dominio español en Moto2 y en MotoGP. En la clase reina el más rápido ha sido por primera vez desde que está en MotoGP Alex Rins. Ha terminado por delante de Vicioso, 89 milésimas de segundo. Tercero ha sido Márquez en un día en el que ha salvado hasta 4 caídas. Rossi cuarto y Viñales ha sido sexto. El hermano de Marc, Alex, ha sido el más rápido en Moto2. Recordemos aquí se juegan el título Bañaya, que ha terminado cuarto, y Oliveira, que ha sido séptimo. Y en Moto3, la categoría que más nos interesa, Jorge Martín ha terminado por delante de sus rivales, cuarto, con buenas sensaciones, y esto además le va a ayudar un poco a quitarse el nerviosismo típico de uno que puede cerrar un campeonato del mundo.
Me encuentro muy bien y se puede optar a la victoria. Bueno, ahora estoy más relajado después de entrenar y ver que las cosas más claras, porque son demasiados días aquí pensando y piensas demasiadas cosas y la cabeza se te hace un nudo, pero ya está.
Malvar, mucho balonmano que tenemos por delante este fin de semana.
Pues Liga Sobal, octava jornada, mañana destacan Fraikin, Granoller, Bada, Huesca, el Betia, Naitasuna, Liberván, Cuenca, Condes de Albarey, Teucro, Ángel, Ximénez, Avia, los dos que quieren salir del descenso, duelo de colistas y el partido de la jornada, Benidorm, Bidasoa, a la una de la tarde por Gol Televisión. En Champions League, fase de grupos esta jornada, mañana a Banca de Mar de León, Bakertun de Suiza, y el domingo Fútbol Club Barcelona, Kielce, con la familia Talán, que regresa a España.
También tenemos encima nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Edu Badía.
Dos partidos abren la octava jornada de Liga. Ha comenzado el Bisóquer Humantequera 1, Osasuna Magna 0. A las 9 y cuarto, Industria Santa Coloma, Valdepeñas.
Hablamos ahora de tenis. ¿Qué contamos, Javi Pascual?
Garbiñe Muguruza se ha clasificado para las semifinales de la edición B de la Copa de Maestras, que se está disputando en China, tras ganar en tres sets a la letona Sevastova. Su rival será la norteamericana Madison Keys. Además, en el Master 1000 de París ya tenemos la primera semifinal, que la disputarán Dominic Thiem contra el ruso Karen Khachanov.
Y tenemos también en marcha los mundiales de halterofilia con muy buenas noticias para la delegación española, Víctor Barona.
Josué Brachi se ha colgado la medalla de bronce en los mundiales de halterofilia en la modalidad de arrancada de hasta 55 kilos. El sevillano, actual campeón de Europa, realizó un mejor levantamiento de 115 kilos con el que iguala la tercera posición conseguida hace un año.
Y cerramos hoy Expósito con una noticia que es mitad política, mitad deportiva, porque ¿qué pasa con las dos Coreas, Luis Basteiro?
Todavía no ha comenzado el proceso para presentar candidaturas para los Juegos Olímpicos, pero ya han anunciado las dos Coreas que van a presentar al COI una candidatura conjunta para los Juegos de 2032. Nunca una edición de los Juegos ha sido albergada en dos ciudades a la vez. Eso sí, la sede final se conocerá en 2025.
¿Dónde estaremos en 2032 cuando Corea del Norte y Corea del Sur organicen unos Juegos Olímpicos?
Pues
en cualquier caso,
seguramente yo te paso a ti y tú a mí a las 9.
Y lo contaremos además,
claro,
¿eh?
Claro.
A las 11 y media, más deporte en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga. Buen fin de semana, Ángel.
Gracias, Charlie. Chao.